Bueno, chicas, pues ¿qué tal? Ya estamos aquí otra vez. ¿Descansaron en su siesta? No, no me digan eso. Bueno, pues pero bueno, entonces quiere decir que traen mucha energía. Tampoco. Bueno, pues yo estoy segura que están pasando un tiempo muy agradable. Las actividades han sido divertidas, muy entretenidas, las pláticas fabulosas, cada una de ellas. Y pues yo espero que el Señor les siga alimentando como lo ha hecho hasta ahorita, con tanta fidelidad, con palabras tan precisas para lo que cada corazón de ustedes necesita. Y pues vamos a rogar al Señor que en este momento también hable a nuestros corazones para esto, ¿verdad? Entonces, no nos tardemos más. Vamos a comenzar Salmo 119-160, que es nuestro salmo lema de estas dos pláticas. Quiero que lo repitamos juntas, así como si hubieran dormido. Juntas, por favor. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Vamos a orar. Señor bendito, seguimos dándote gracias por la protección, por el ánimo, por el servicio de tantos en este campamento. Gracias por cada una de las chicas que tú trajiste, porque no hay casualidades y tú obras en absolutamente cada detalle. Ellas debían estar aquí escuchando exactamente las cosas que están oyendo, y te pido que en aquellas en quien has estado obrando y quienes están inquietas en su corazón en este momento, tú termines, Señor, esta obra que estás haciendo, que no les dejes tranquilas hasta que hayan alcanzado aquello por lo que las trajiste a este lugar. Si hay gente también de aquí que no te conoce, sea alcanzada igualmente, y que tú sigas sembrando en sus corazones y dando fruto en esa semilla que está quedando ahí con todas las cosas que han estado escuchando. Por favor, renueva las mentes de cada una de nosotras una y otra vez, Señor, para que podamos tener mentes claras, mentes limpias para ver este mundo tal y como es. Y rogamos tu protección también en nuestro andar, en nuestro caminar contigo. Por favor, ayúdanos en este momento también a mí, Señor, en cuanto al tiempo, las palabras exactas que tenga yo que decir, y pon corazones y ojos, mentes muy atentas a tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Muy bien, pues vamos a dar un repaso muy breve, porque nos faltó de ver una partecita de la armadura de Dios. Vamos a repetir así rápidamente cada una de las partes de esta armadura, y quiero solamente que presten atención en que todas tienen algo que ver con la verdad, ya sea para llenarte de ella, para obedecerla, para predicarla, para creerla, etcétera. Cada parte de la armadura tiene algo que ver con la verdad. No vamos a detenernos ya aquí, pero trata de recordar y reflexionar en esto. El Espíritu Santo te puede ayudar también a recordar más adelante la importancia de estas cosas. Dijimos que estaba el cinturón de la verdad, llenarnos de su palabra. También hablamos de la coraza de justicia, que se refería a la obediencia. Luego vimos acerca del calzado del Evangelio de la paz, que se refería precisamente a compartir este mensaje. El escudo de la fe, creer las verdades que encontramos ahí. El yelmo de la salvación, se refería a aquellas cosas que el Señor nos ha dado y prometido, ¿verdad?, que encontramos también en su palabra. Y finalmente, y es la que nos faltó por ver, y es la espada del Espíritu. Y para esto, voy a leer directamente de Mateo, y ahí vamos a hacer unos comentarios al final. La espada del Espíritu. ¿Alguien sabe a qué se refiere esto? ¿Sí? Así es. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así lo llama Efesios, ¿verdad? Entonces, pues una espada, sabemos, ¿verdad?, nos sirve para protegernos, pero también para defendernos. ¿En qué situaciones la podemos usar? Pues el ejemplo que vamos a ver aquí es el Señor Jesucristo usando la espada del Espíritu en Mateo 4 cuando fue tentado. Así que voy a leer ahí empezando del 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Quién diría, verdad? Satanás con la Biblia bajo el brazo. Continuamos en el 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí venían ángeles y le servían. Vamos a hacer solamente unos pequeños, sacar unas pequeñas conclusiones de aquí acerca del uso de la espada del Espíritu que hizo el Señor Jesucristo. En primer lugar, estamos hablando de qué tipo de situación, una tentación. Entonces, es ahí donde podemos usar la espada del Espíritu, ¿verdad? En este caso la está usando en una tentación, pero seguramente podemos usarla en una depresión. También podemos usar en todo momento, ¿verdad? Cada circunstancia es buena la palabra de Dios. Pero el ejemplo aquí particular, que a veces es donde fallamos, ¿verdad? Es la tentación. Entonces, pues cuando Satanás venga a tentarte, tú recíbelo con la palabra de Dios. Número dos, me anima mucho ver que Jesucristo enfrentó a Satanás en la carne. Él no vino con su poder divino, ¿verdad? Porque está iniciando aquí su ministerio, pero él por 3 años estuvo sanando enfermos, sacando fuera demonios, multiplicando panes, abriendo ojos, resucitando muertos, calmando tormentas, pero en este caso lo único que él usa es la palabra de Dios, que es un recurso que tenemos tú y yo. Número 3, pues cada vez que Jesucristo fue tentado respondió con un escrito está. Y ya sé que hemos escuchado muchas veces, por eso tienes que saber la Biblia, ¿verdad? Porque Jesucristo respondía con la Biblia. Cierto, pero algo aquí que me gustaría que resaltáramos más que nada es la autoridad que Jesús le dio a la palabra de Dios. Es la única ocasión, por lo menos registrada, donde Jesucristo habla de esta manera. Porque Él se encontró con demonios en otras ocasiones durante su ministerio terrenal. Pero en ninguna de ellas lo hizo como en esta ocasión. Cada vez que más adelante en su ministerio Él sacaba un demonio, lo hacía en su autoridad. Él decía, cállate y sal de él. O también decía, sal de él, simplemente, ¿verdad? O cómo te llamas, o no sé. Cualquiera de las historias que vengan a su mente, cuando Jesucristo trató con un demonio, Él lo hacía en su autoridad. Pero en este caso, Él está apuntando a la autoridad de la palabra de Dios. Y está diciendo, escrito está. Es como decir, esto es verdad y a eso me voy a pegar. Así que quiero que vean ustedes ese ejemplo de Jesucristo. No solo la usó, sí la usó, pero para Él era una autoridad a la que se apegó, ¿verdad? Que lo sea también en nuestras vidas. La cuarta cosa que quiero resaltar aquí es obviamente este versículo, ¿verdad? Donde Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, pues Jesús es nuestro creador, ¿verdad? Y Él sabe que tenemos necesidades. Él dijo, necesitas pan físico, y también citó la escritura, las 3 que citó son de Deuteronomio, y Él citó, no solo de pan vivirá el hombre, refiriéndose a que obviamente ocupamos la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, como hemos estado diciendo, escrito está. Tú necesitas, aunque sientas que vives muy bien todas las semanas sin abrirla, la necesitas, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, la necesitas. Y el quinto punto, y con este vamos a casi concluir la enseñanza pasada, pues conoce la palabra de Dios, conócela, porque Jesucristo tampoco, digamos, abrió el tesoro de su palabra, agarró lo que fuera y se lo aventó en la cara a Satanás. No, Él sabía qué pasaje escoger para contestar lo que Satanás le estaba pidiendo, ¿verdad? Entonces, pues nosotros también tenemos que escoger la palabra adecuada, que, que nos va a ayudar en ese momento. Y digo escoger porque el Señor es el que la usa. Esta espada no la usamos solas, ¿verdad? El Señor tiene su mano también allí. Y Él es el que trae a tu mente y a tu memoria aquellos pasajes en los que tú necesitas meditar en ciertos momentos de tu vida. Entonces, pues es algo que se hace, digamos, como en conjunto con el Señor. Pero sí debes conocerla, ¿verdad? Debes conocer estos pasajes para que tú puedas, pues, usarla de una manera, en una mejor manera. ¿Es el único pasaje que nos dice cómo usar la espada del Espíritu? No. Ah, miren, ahí está en la tentación. También 2 Corintios 10:5. Es que siempre se me olvida darle así a las diapositivas. Ya cuando le doy, ay, se me pasó esto. Ok, 2 Corintios 10:5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando toda altivez, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La espada del Espíritu también nos sirve para derribar cualquier argumento, cualquier cosa que venga contra el conocimiento de Dios y sus caminos. Y estamos dispuestas a que aún nuestros pensamientos que no se ajustan a la palabra de Dios sean traídos cautivos a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Esto no es solo para lo que oímos externamente, también derribamos todo argumento aquí en nuestras propias mentes. Cuando hay algo que no se está ajustando a la palabra de Dios, no estamos hablando solo de una información que me llegó, es algo que yo estoy creyendo y que me estoy dando cuenta que no está de acuerdo a la palabra, debemos derribarlo, ¿verdad? Estar llenándonos de la verdad, hablando la verdad a nuestros corazones y a nuestras mentes. Bien, chicas, hasta aquí pues yo les animo a que estén pensando en esto de la armadura espiritual y que puedan ustedes llenarse, como dice la palabra, de toda la armadura de Dios. Y dice toda, ¿verdad? Y ya vimos estas palabras absolutas que el Señor usa, es toda. Perdón. Vamos a brincar de tema porque el tiempo apremia. En la segunda enseñanza, pues es como continuación, ¿verdad? No es que no hay ningún título, pero vamos a ver, el Señor nos permita, 4 puntos aquí, el diseño perfecto de Dios. Ahora sí, estuvimos viendo acerca de la verdad bastante. Ahora vamos a ver un poco de la mentira, ¿verdad? Diseño perfecto de Dios, la distorsión de Satanás. Punto 3, la verdad de Dios sobre la mentira. Y 4, la redención y la vida comprometida en Cristo. Y vamos a empezar con el diseño perfecto de Dios. Bueno, siempre es bueno volver a los fundamentos, chicas, al principio, porque eso le da peso a nuestra fe y nos ayuda a entender lo que está pasando alrededor y vamos a darnos cuenta que nada es nuevo, ¿verdad? Entonces, recordar cómo pasaron las cosas desde el principio nos ayuda. Así que en Génesis 1 tenemos a Dios como el creador de todas las cosas, ¿verdad? Y cuando Él hizo todo, hubo por ahí una aprobación divina que decía, y fue bueno en gran manera, y vio Dios que era bueno. En Génesis, en las primeras hojas, nosotros encontramos la creación de un varón y una mujer, ¿verdad? Bien diferenciados, físicamente, biológicamente, y en sus roles, en las responsabilidades que Dios dio a cada uno. Ay, sí. Y en las responsabilidades que Dios dio a cada uno. Entonces, quiero que recuerden que la creación refleja al Creador. La creación refleja el carácter de Dios, refleja la persona de Dios y podemos ver en la creación un Dios de orden, un Dios generoso, un Dios bueno, un Dios coherente. Él no hizo un hombre para que se portara como mujer, ni hizo a una mujer para que se portara como hombre. Dios tenía propósitos para hacer su creación en la manera en que la hizo. Él hizo un él, hizo un ella, una ella, pero no hizo un elle, ¿verdad? Ese no existe aquí. Cuando todo era perfecto en el Edén, pues ellos reflejaban la gloria de Dios adecuadamente, en santidad, en sumisión y en los roles, en el desempeño de los roles que el Señor les había dado a cada uno. La única perfección que el ser humano conoció alguna vez fue en ese lapso de tiempo, cuando las cosas estaban en su lugar. El Señor como creador y Señor y la creación, Adán y Eva, estaban actuando como criaturas amadas, ¿verdad? Bajo la autoridad de Dios, obedeciendo y confiando en el Señor. Deuteronomio 4:39 dice: "Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Solo hay un Dios verdadero y ese Dios gobierna en el cielo y en la tierra. Y ese Dios es quien tiene derecho de decirte cómo vivir, qué hacer, qué no hacer". Bueno, todo en el huerto iba bien, ¿verdad? Hasta el día en que Eva escogió no creerle a Dios y pecó. En ese momento, la perfección, la comunión, la santidad, la lealtad, todo se perdió y el ser humano se corrompió en todo tipo de pecado imaginable e inimaginable desde ese día hasta hoy. Y hablando, chicas, de estas cuestiones del LGBT, etcétera, bueno, pues déjenme decir, sí, la homosexualidad es un pecado, pero también la mentira, también la vanidad, también la avaricia, también el robo. Esto es otro pecado más, ¿verdad? Lo cual indica que es un error pensar que el Señor creó a un homosexual, porque ellos suelen decir esto, ¿verdad? Es que así me hizo Dios. No, el Señor no hizo ningún homosexual, el Señor tampoco creó a una lesbiana. Es como decir, Dios me hizo ladrón, Dios me hizo mujeriego, es que yo soy vanidosa porque así me hizo el Señor. Yo soy mentirosa porque así me hizo el Señor. No, ¿verdad? Obviamente no diríamos nada de eso, pero sí son capaces algunos de pensar que Dios los hizo en esa inclinación sexual, lo cual es un pecado más y no, es imposible que Dios haya hecho algo así. Todos son pecados a los que un corazón se puede inclinar porque somos pecadores, ¿verdad? Todos estos son frutos simplemente de un corazón corrompido por el pecado. Vamos a ver ahora, leer en Génesis la historia que ya la hemos escuchado aquí en este campamento, pero vamos a leerla otra vez para agarrar contexto aquí donde vamos a hablar. Génesis 3, 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: "Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto". Y la mujer respondió a la serpiente: "Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis". Entonces la serpiente dijo a la mujer: "No morirás, sino sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal". Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pues aquí tenemos la historia de la caída del hombre, ¿verdad? De no haberle creído al Señor y haber escogido la mentira, como vemos que ahora pasa tanto en este mundo. Lo primero que vamos a resaltar es que Satanás siempre ataca, le gusta mucho atacar la persona de Dios y su palabra. Eso es exactamente lo que él hizo en el pasaje que acabamos de leer con Eva, ¿verdad? Cuando habla con ella, con que Dios os ha dicho, como si Dios no tuviera las mejores intenciones al establecer sus reglas, ¿verdad? Como que algo no andaba bien, tal vez Dios se equivocó al decir eso que dijo. ¿De veras te dijo eso? ¡Qué raro! Y eso es exactamente lo que vemos hoy en día con Satanás, ¿verdad? Con su propia versión de la verdad, porque así fue como llegó en el huerto. Llegó con su propia versión de la verdad engañando a Eva, y hoy en día lo mismo. Llega Satanás con su propia versión de la verdad, específicamente en eso que estamos viendo ahora, movimientos, ¿verdad?, de ideología de género. Podemos ver aquí el símbolo de las feministas y también la bandera del LGBTQ. Parece que estamos rapeando, ¿verdad? Bueno, entonces, estas dos cosas no son lo mismo, no pelean por las mismas cosas, son movimientos diferentes, pero entran dentro del concepto de ideología de género porque los dos movimientos defienden cosas que tienen que ver con las diferencias entre hombre y mujer. algunos de ellos en sus roles, como el feminismo, y otros en su sexualidad, como el movimiento del arco iris. Entonces, bueno, esto es lo que ellos hacen, y la verdad es que empujan a la sociedad, ¿verdad?, a que entremos en una nueva realidad fuera de la razón. De verdad, la realidad objetiva, lo que tú puedes comprobar, eso ya quedó hecho a un lado. Ya la realidad, la nueva realidad que estos movimientos quieren imponer, se trata de sentimientos y de percepciones. No hace mucho tiempo vi una noticia donde había un hombre de 34 años que se percibía a sí mismo como bebé. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Un gigantesco robustito, en pañales, con chupón. Es ridículo. Siempre he pensado que los bebés gorditos son muy tiernos, pero esto es grotesco, de verdad. Su sentimiento, por muy sincero que sea, su percepción, por muy fuerte que sea, el sentir que él tenga, por muy profundo, por muy cierto que sea para él, ¿lo hace verdad? ¿Tenemos ahí un bebé? No, ¿verdad? Por supuesto que no. Si a este hombre, hay miles de maneras de comprobar esas cosas, chicas, visualmente, ¿verdad? Otra es, este hombre tiene un acta de nacimiento, donde viene registrado el año en que nació. Podemos saber qué edad tiene, ¿verdad? Entonces hay cosas que son comprobables, pero que al mundo ya no le interesa estas cosas. Ya solamente la realidad se mueve por los sentimientos o las percepciones, ¿verdad? Llegamos a un estado de verdad tan deplorable, una condición mental en que de verdad en otro tiempo algo como esto lo hubiera tratado un psiquiatra. Pero ahora es perfectamente normal que alguien se perciba de algún modo, y no son los únicos modos, de algún modo diferente al género que tiene, a la edad que tiene o a la especie a la que es. Por ejemplo, esto, ellos se llaman transespecies. Nuestro gigantesco bebé se llama transedad, ¿verdad? Y los demás que están allí son... se les llama transespecie, o sea, ni siquiera un ser humano, ¿verdad? Ahora quieren parecer serpiente, ahora quieren parecer gato, ahora quieren parecer... Él creo que tiene aletas, aquí se las puso, no es una diadema, él se las implantó. Un perro, etcétera, y se va deformando la imagen de Dios que él puso en nosotros en una manera tan vergonzosa, en donde ya no queda nada para la gloria del Señor. Y estas cosas que, como les digo, antes pudiera tratarlas perfectamente un psiquiatra, ahora tenemos que aceptarlas como algo normal, aunque desafíen la verdad de Dios, aunque desafíen la lógica, la razón y la ciencia. Aún así debemos ceder a estas cosas, ¿verdad? Vivimos en una generación, chicas, muy confundida, porque el diablo les ha hecho creer a muchas personas que no tenía el mejor plan para ellos, ¿verdad? Que cuando, por ejemplo, les dio su género, se equivocó. Y en esta manera, ¿verdad? Dudando de las obras de Dios, es como la gente va cayendo en esa mentira de creer más en lo que siente o en lo que piensa que en la verdad de Dios. Y así es como ellos, ¿verdad? En vez de dejar que el Creador nos hable y nos diga qué somos, quiénes somos. Muchas personas en el mundo han escuchado la mentira, la han creído y eso ha desagradado muchísimo al Señor. Vamos a estar ahora en Romanos 1:18 y de ahí en adelante voy a estar brincando algunos versículos, pero ustedes los tienen ahí. Bueno, los voy a leer directamente. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta ideología no acepta ningún punto de vista contrario. Cualquiera que se quiera oponer por medio de la razón, por medio de la lógica o por medio de algo científico, es acusado inmediatamente de intolerante y de estar fomentando el odio. ¿Verdad? Detienen con injusticia la verdad. Continuamos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Satanás prometió en el huerto, comenzamos leyendo esa parte, que sus ojos serían abiertos, como si fueran a percibir las cosas en una manera más clara. Pero más bien pasó lo contrario. Sus razonamientos fueron oscurecidos. Se envanecieron en su razonamiento, ya no piensan con cordura. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Satanás dijo: serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pues vaya, ¿verdad? Cuánta sabiduría vemos ahora. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Al haber abandonado a Dios, chicas, el Señor les dejó andar en la necedad de su corazón, donde deformarían aún más, en una manera tan vergonzosa, la imagen impresa de Dios, ¿verdad?, que estaba en ellos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Actos contra naturaleza son aquellos que no siguen el orden natural, ¿verdad? ¿Recuerdas? Varón y hembra los creó. ¿Para qué? Para que se multiplicaran. Un hombre y una mujer físicamente se unen para multiplicarse, y también era para gobernar la tierra, ¿verdad? Pero bueno, el orden que el Señor estableció es varón y hembra. Ese es el orden natural. Y aquí dice que iban contra naturaleza. El 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Recuerdan? Satanás dijo: no morirás, no te va a pasar nada, adelante, hazlo. En este pasaje vemos que el Señor los ha soltado a su necio corazón. Puse versículos que están salteados, en parte por el tiempo y en parte para no desenfocarnos, pero si ustedes leen el pasaje entre el 28 y el 32, tenemos ahí tres versículos que hablan de otras maldades, de las cuales ellos dicen atestados de, y empieza a mencionar la lista larga. Entonces, son gente que no solo practicaba eso, o sea, están llenos de otras maldades. Y dice el Señor, el Señor los entregó, como les digo, a una mente reprobada, ¿verdad? A dar rienda suelta a su necio corazón, y no solo en eso, sino en todo lo demás, en muchas maldades, en una vida perdida. Y en esa búsqueda de identidad y libertad, ¿verdad?, no van a encontrar la felicidad que ellos estaban buscando, ni la paz, sino que el Señor dice, acabamos de leer aquí, recibirán la retribución debida a su extravío. Es como una promesa de castigo. Y finalmente en el versículo 32 habla de un juicio. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, ¿cuál es ese juicio? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No hay ninguna parte en la Escritura, chicas, donde se mencione este pecado sin mencionar el desagrado de Dios o un juicio a la puerta. Satanás mintió en todo lo que prometió, y así es como se destroza una vida. Dudas que te llevan a la rebeldía. Comienza a animarles a actuar de acuerdo a su propio razonamiento, y luego ya los tiene, igual que con Eva. Vamos al punto número 3. La verdad de Dios sobre la mentira. Por fin algo bonito, después de un cuadro tan negro y sucio, ¿verdad? Eso pensé cuando yo estaba escribiendo, de veras quedé, no saben. Porque yo para poner, ustedes vieron tres fotos, pero para poner tres fotos yo tuve que ver más. Y al estar escogiendo los versículos, de verdad quedé y dije, ay, esto fue lo que yo pensé, de verdad, por fin, algo bonito. Porque fue pesado estar escribiendo de tantas cosas, tantas mentiras, tanta desviación que el mundo ahorita está promoviendo. Salmo 139, y vamos a empezar a leer desde el versículo 13, vamos a leer del 13 al 19, versículo por versículo. Me encantan los salmos, me encanta esta parte de este salmo y me fue muy significativa después de haber hecho la parte anterior. Al ver la fe tan sencilla de este salmista. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Qué seguridad tiene el salmista en esa verdad? ¿Se fijan? Nada de confusión. Él entiende claramente que ha sido hecho en cada una de sus partes. Formaste mis entrañas. Cuando tú y yo hacemos algo, pues nos podemos equivocar. Pero cuando Dios hace algo, sabemos que está bien hecho. Podemos estar seguras que está hecho exactamente de acuerdo a los propósitos del Señor. Versículo 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Qué fe tan sencilla y tan bonita. El salmista aquí simplemente reconoce las maravillosas obras de Dios y las alaba, sin dudar una pizca de que algo ahí no hubiera estado bien hecho. Versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Está diciendo el salmista, tú no solo obras acá afuera, tú obras dentro también, en las partes más profundas, en las cosas más pequeñas, ¿verdad? Él está reconociendo el poder de Dios y su omnipresencia al hacer todas estas cosas que parecen imposibles, ¿verdad? Empezar a formar un bebé en el vientre, dice el salmista, ahí estabas tú, ¿verdad? No fue encubierto de ti mi cuerpo, fui entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16. Perdón, un segundo. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En tu libro estaban escritas. ¿Dios tiene un libro? No lo creo. En su pensamiento eterno ya había un diseño. En tu libro ya estaban escritas aquí todas aquellas cosas que fueron luego formadas y se hicieron sin faltar una de ellas, ¿verdad? Entonces podemos estar seguras que todas esas cosas que, con las que Dios te formó ya estaban prediseñadas por Él y lo hizo sin faltar una de ellas. Esto no da lugar a error. Tú eres exactamente lo que Dios quería que fueras, una mujercita con las características particulares que te ha dado en todos los aspectos, en tu personalidad, físicamente, en tus habilidades, en todo. Según la ideología de género, no es Dios el que nos ha creado hombre y mujer, sino que esto puede ser un rol intercambiable. ¿Qué están haciendo? Niegan al Creador y ahora te colocan a ti mismo como Dios y decir que tú puedes recrearte. Pero esto no sucede así, ¿verdad? Obviamente no se trata de quitar algo externo y poner algo diferente, como cuando hacen estas cirugías para cambiar de sexo. No se trata solo de eso, porque tú eres lo que eres en cada una de tus células. No solamente en órganos exteriores, ¿verdad? Entonces, es como ellos tratar de decir que tú puedes volver a recrearte. Siendo Dios, ¿verdad? Serás como Dios. ¿Saben? Este no es un asunto gris. Que a veces decimos, ay, ¿qué querrá el Señor, verdad? Este no es un asunto gris donde no sabemos lo que Dios quiere. Esto está súper claro en la Escritura. Y en cierto sentido, qué bueno, es fácil. Es fácil, no es necesaria la confusión. Solo reconoce que Dios es verdadero, que su palabra es verdad. Y como el salmista, alábale y vive dando gloria a Dios en el rol que Él te ha dado. Versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Era como decir en su corazón: Señor, qué sabio eres, todo lo que has concebido en tu mente es una maravilla, ¿verdad? Él está diciendo como: todo lo que has hecho está bien, eres inescrutable, eres incomprensible, eres maravilloso, Señor, ni siquiera lo puede entender mi mente. Yo solamente me asombro y te alabo. Al leer este último versículo me suena como un niño que está maravillado viendo aquí y allá y solamente está disfrutando, sin nada de rebeldía, sin ningún cuestionamiento absurdo, sin una pizca de duda, con una tremenda humildad, solo disfrutando de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué tenemos que hacerlo a veces tan difícil, verdad, los seres humanos? Así suena el salmista cuando piensa en las obras de Dios, cuando piensa en sí mismo, ¿verdad? Cuando piensa en sí mismo. ¿Piensas tú así cuando estás meditando en las obras de Dios? El último punto, vamos a hacerlo así, sin diapositiva. Ok, último punto que les dije que íbamos a ver, la redención y la vida comprometida en Cristo. Empezamos viendo el diseño perfecto de Dios y luego todo se distorsionó y se puso horrible, ¿verdad? Pero qué maravillosa esperanza saber que ese diseño original perfecto va a volver a ocurrir. Este es uno de mis versículos favoritos cuando pienso en todo esto que está sucediendo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer, para destruir, dice con este propósito, para destruir las obras del diablo. El Señor Jesucristo nos devuelve todo lo que se perdió, todas las maldiciones que el hombre se acarreó a sí mismo por haber desobedecido son removidas en Jesucristo. La muerte física será vencida, la muerte eterna fue quitada, Dios venció a Satanás por nosotros en la cruz y un día será echado completamente fuera. La imagen de Dios que sufrió un daño atroz será nuevamente resplandeciente en nosotros y sin mancha. El pecado que mora en nosotros, que nos hace tan infelices, que nos estorba, que nos hizo sentir tan miserables y culpables en esta vida, ya no será más tampoco. Tu enemistad contra Dios se convirtió en más que una amistad. Eres una hija de Dios. La ira del Señor fue quitada de sobre ti. La santidad de tu vida será un día totalmente restaurada y sabrás lo que es adorar a Dios como siempre debiste hacerlo y nunca pudiste, ni yo. Ahora este mundo que gime también será transformado y será hecho de nuevo. Un día fue perfecto y lo será otra vez. Todas estas maldiciones de la caída serán vencidas y solo habrá gozo. Lo único, solo hay un punto triste aquí, que esto no será para todas, solamente para aquellas que depositan su fe en el Señor Jesucristo. Pueden esperar estas cosas. Sería muy triste que no lo alcanzaras. Y es algo que realmente no es difícil, está al alcance de cada una de ustedes. Han escuchado el Evangelio aquí ya varias veces. Por favor, reconsideren cada una de ustedes en qué posición se encuentra delante del Señor. Y pónganse a cuentas con Dios. Estén seguras que tienen sus pecados perdonados en Jesucristo por su sacrificio. Pues la redención y una vida comprometida, chicas, es el lugar más seguro para navegar por este mundo oscuro mientras llegamos con el Señor o Él viene por nosotras. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por este momento en el que pudimos escuchar mentiras, pero también verdades. Gracias, Señor, por advertirnos, por ayudarnos a estar atentas a estas acechanzas de Satanás. Por favor, guarda nuestras mentes en ti. Ayúdanos a crecer en la verdad, que seamos personas, los adultos que estamos aquí, las jovencitas, que ellas sean chicas que tengan hambre por buscarte, valor para creer tu palabra, para vivir por ella, para no dejarse llevar por las locuras de este mundo. Señor, te ruego una protección especial para cada corazón que estamos aquí, que nos ayudes a mantenernos en la verdad, hasta el día que tú vuelvas. Que cada una de nosotras pueda ser alguien útil con esa verdad que conocemos, que podamos vivirla, que podamos predicarla, que sigamos creyéndola hasta el final. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que retiró toda maldición que teníamos también sobre nosotros y nos ha dado maravillosas promesas para seguir adelante. En el nombre de tu Hijo Cristo.